662, Legalitas, que nada te pare.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Les saludo a todos ustedes, amigos oyentes del circuito regional de la cadena COPE. Hoy, miércoles 17 de abril, vamos a empezar escuchando esta voz.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Es la voz de Luz Casal. ¿Y por qué esta voz? Pues porque hoy se han presentado los conciertos que se van a celebrar bajo la denominación Atardeceres del Camino y Noches del Camino en el marco de la celebración del año jubilar de la Veracruz. Y allí, en la calle, está nuestro compañero Javier Herraiz, además con una invitada de excepción. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? No sé si le faltaba algún aditamento, algún añadido al año jubilar de Caravaca con todos los múltiples atractivos que tiene. Bueno, pues si faltaba alguno, hoy lo hemos conocido. Se acaba de presentar aquí donde me encuentro, en el Instituto de Turismo, en el ITREM. Se acaban de presentar las Noches del Camino y los Atardeceres. Vamos por partes. Consejera Carmen María Conesa, muy buenas.
Muy buenas.
Es un añadido más importante, además, en época estival, noche, música, se conjuga todo. Patrimonio, naturaleza, mejor imposible,
¿no? Esa es la idea, ¿no? De unirlo todo. Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de música, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando pues de seguir sumando también pues a todos los comercios, restauración de toda la zona, que se unan entre sí también los diferentes ayuntamientos, como vemos en este caso también pues desde Caravaca de la Cruz, se suman a esos conciertos en los atardeceres desde Moratalla, ¿no? Donde serán esos campos de la banda, que ahora si quieres pues comentamos un poquito más cómo va a ser. Y por supuesto que la música, los conciertos se suman a esa amplísima programación dentro del año jubilar para poner también y seguir atrayendo a muchos peregrinos y visitantes durante los meses de verano.
Exactamente. Bueno, pues esos conciertos son tres de momento, dos confirmados, uno que todavía no está confirmado totalmente. Las fechas importantes, si no me equivoco, son 6 de julio, 13 de julio y 20 de julio, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a tener en esos conciertos de las noches
en
la explanada, ¿no? De la Basílica, donde podremos escuchar a una gran artista que ha unido a generaciones y generaciones, como es Luz Casal, a escuchar, pues yo creo que al rockero número uno por excelencia, ¿no? De este país, como es Loquillo, y eso es un privilegio, ¿no? Porque como decimos, son artistas que han marcado generaciones, que todos conocemos sus canciones y van a estar con nosotros. Habrá un tercer concierto que anunciaremos en las próximas semanas y que será también pues de ese primerísimo nivel y que va a completar esa trilogía musical dentro de lo que es la explanada de la Basílica. Y como decimos, los atardeceres.
Exacto.
Ahí está, en nuestra Toscana murciana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, con esos campos de lavanda que justamente en el mes de junio, que será el 28 de junio, pues van a estar en plena floración. Es vivir esos atardeceres con la música de fondo, con la Habitación Roja que estará actuando, con gastronomía y sobre todo también pues con todas las personas que vayan pasando por allí, ¿no? Visitantes, peregrinos, y que se acerquen a vivir esa experiencia única, y que sabemos que va a ser un atardecer pues muy especial, ¿no?
Sí, son conciertos espectaculares ya de por sí, pero encima con ese añadido de ese marco natural incomparable, por una parte el Santuario de la Santísima y Veracruz, y por otra esos campos de lavanda, pues es espectacular. Recordamos las fechas: 28 de junio, 6 de julio, 13 de julio y 20 de julio, ¿no?
Pues esas son las fechas, y esa, como tú comentabas, es la idea, ¿no? Unir no solamente la música, unirla también a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio artístico, a nuestra gastronomía, a la naturaleza, y a seguir potenciando entre todos todo lo bueno que tenemos aquí en la región de Murcia y, por supuesto, en nuestro año jubilar.
Sí, que por cierto, se nos olvidó decir que las entradas a la venta, si no me equivoco, a partir del día 19 de este mes ya están a la venta ya. En en breve, me imagino, cuando conoceremos el concierto del día 13.
Pues nada, en las próximas semanas anunciaremos también ese gran concierto, que estamos convencidos que será todo un éxito y muy celebrado, ¿eh?
Es, consejera, un punto más para confirmar lo bien que van las cosas en este año jubilar. Creo que lo decía el propio presidente López Miras esta misma semana, la cantidad, no sé si eran 100.000 peregrinos ya en apenas 2-3 meses, en los primeros meses, que son, por cierto, los más difíciles. Pero es que el dato más reciente lo teníamos, creo que lo aportaba, no sé si el hermano mayor o el alcalde, el propio alcalde, 10.000 personas solo el último fin de semana.
Solo el último fin de semana han sido 10.000 personas, alrededor de 100.000 en los poquitos meses, en esos primeros meses solamente. La verdad que el año jubilar pues va muy bien. Esperamos que sigan viniendo muchísimas personas a visitarnos, justamente también pues en esa colaboración que hacemos, en este trabajo de la mano de otros lugares que tienen el privilegio de ser Ciudad Santa, como somos nosotros en Caravaca de la Cruz, como es pues Santiago, Santo Toribio. Justamente este fin de semana en Cantabria, en Santo Toribio, ellos clausuraban también su año jubilar, y seguiremos trabajando de la mano de ellos, por supuesto también de la mano de Jerusalén, de Roma, de cara a esta primera convención a nivel mundial, y seguir posicionando la región de Murcia con esa importancia, ¿no?, dentro de lo que supone un año jubilar, pero que eso perdure en el tiempo. Los datos, nos acompañan los visitantes, los peregrinos en estos primeros meses, y seguimos invitando a todos a que vengan con nosotros a hacer este camino, a creer en lo extraordinario y a disfrutar de las muchas actividades culturales, de ocio, gastronómicas y, por supuesto, religiosas y espirituales que ofrece el año jubilar.
Sí, porque, consejera, lo comentaba usted, creo que hace unas breves fechas en Cantabria, la importancia de establecer o consolidar esas sinergias entre las ciudades santas, en este caso haciendo referencia a Santo Toribio de Líbano, ¿no?
Como tú sabes, desde la región de Murcia somos pioneros, ¿no?, y de llevar la bandera en muchas de esas cuestiones. Sí. Bueno, pues la región de Murcia también lo anunciaba en su momento el presidente Fernando López Miras, después de la primera reunión que tuvimos en esta legislatura de la mano de la Fundación y con todos los patronos, ¿no?, de liderar también desde la región de Murcia esta primera convención a nivel mundial, donde se tiene ese objetivo de estar unidas, ¿no?, y que esos años jubilares se vayan prolongando, que se vayan, pues, que sea algo continuo, ¿no?, no solamente cuando termina el año. La región de Murcia lidera esa idea, y después, pues, cada año esta convención se tiene que celebrar en una de las diferentes ciudades santas. La relación tanto pues con Galicia como con Cantabria es excelente, y tenemos que seguir trabajando en equipo, de la mano y en colaboración, como estamos haciendo, sobre todo si hablamos de turismo religioso y espiritual, ¿no?, porque tenemos ese privilegio y es uno de nuestros fuertes también aquí en la región de Murcia.
Pues, consejera, enhorabuena por liderar ese proyecto, y también enhorabuena por estas noches del camino y atardeceres que vamos a disfrutar dentro de muy poquito.
Os esperamos a todos allí en Caravaca.
Carmen, gracias. Bueno, pues Pedro, de momento es todo. Desde el ITREN quedan presentadas las noches del camino, los atardeceres, tres conciertos en la explanada del Santuario de la Veracruz. Recordamos Luz Casal, Loquillo y una sorpresa que en breve conoceremos, y el 28 de junio, un poquito antes, esos campos de la banda en Moratalla, concretamente en el campo de Béjar.
Gracias, Javier. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Luz Casal y Loquillo. Impresionante. Qué voz. Y nosotros ahora, 28 minutos sobre las 12, pensamos en el Instituto de Fomento.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La empresa Naturbe, compañía innovadora dedicada a la intensificación sostenible de los cultivos, ha obtenido su certificación de valor como empresa innovadora de base tecnológica, dando un paso sólido más hacia su objetivo de posicionarse como líder en el sector de los biofertilizantes y la agricultura sostenible a nivel internacional. El sello EIBT distingue a las startups tecnológicas que introducen nuevos productos o procesos en el mercado, aportando también recursos esenciales para impulsar su crecimiento y su desarrollo. Escuchamos a Ramón Alcaraz, CEO de Naturbeg.
Estamos orgullosos de haber recibido el sello EIBT, que supone un elemento diferenciador de prestigio como empresa de base tecnológica. Este sello nos permite mostrar el compromiso diario que venimos realizando con la inversión en I+D+I y nos empuja a seguir innovando en pro de una agricultura más sostenible.
Naturbeg está vinculada al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, al CEIM, y se dedica a la investigación, producción y comercialización de productos naturales y ecológicos, como por ejemplo biofertilizantes y también bioestimulantes.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Enseguida llegamos a las 12:30, estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, les invito a que se pongan el chándal, ¿eh? El chándal, porque les voy a hablar de una carrera solidaria muy importante, la quinta carrera solidaria, cuyos beneficios van a ir a la ONG Cirugía Solidaria. Se va a celebrar el próximo día 28 de este mes a las 10 de la mañana en la avenida Juan Carlos I. Hay dos pruebas, una carrera y una marcha y carrera. Y yo, para hablar de esta maravillosa carrera solidaria, pues quería contar con Víctor Soriano. Víctor Soriano, una persona que colabora muchísimo con la ONG Cirugía Solidaria y que es además miembro responsable, junto a otro compañero, de coordinar actividades deportivas, etcétera, y colaborar. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos, Víctor?
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Ya es la quinta, ¿no? Uno mira atrás y se da cuenta de cómo ha crecido esta carrera, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, para nosotros la verdad que es un orgullo poder celebrar esta quinta edición, algo que nació precisamente en una expedición en Senegal, uno de esos proyectos que hacemos. Pues bueno, me surgió la idea un poquito, lo comenté con los compañeros, tuve el apoyo de ellos y la verdad que nos iniciamos y afortunadamente íbamos por la quinta. La pandemia nos paró un poquito, nos hizo que algunas ediciones no pudiéramos llevarlas a cabo, pero ahora vamos con la quinta.
Decía yo que hay dos pruebas, lo que es la carrera en sí, que son 10 kilómetros, y la marcha y carrera, que son 5 kilómetros. Habrá una entrega de dorsales, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de cómo lograr esos dorsales, de la vía para inscribirnos en la carrera.
Pues así es. Nosotros pertenecemos a la Liga, a la Running Challenge, dentro del circuito de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Es una liga que hace carreras durante todo este curso a lo largo de los municipios y otras localidades. Nosotros pues somos un destino más, ¿no?, dentro de esa liga. Son dos modalidades, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, ambas competitivas. Y luego tenemos una marcha a pie, no competitiva, para aquella gente pues que bien no quiera sudar en exceso o formar parte de esa competición, o simplemente pues que le guste pasear y disfrutar un poquito también del ambiente que se celebra esa mañana y que tendremos allí en las inmediaciones del pabellón Príncipe de Asturias.
Uh-huh. Y la vía para inscribirse, creo que días previos puede uno acercarse para, bueno, recoger esos dorsales, ¿verdad?
Exactamente, la forma de inscripción es a través de la web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, a través de FAMU. Ahí en el calendario de carreras pues aparece la nuestra con fecha de 28 de abril. Es un formulario de inscripción muy facilito, que toda la gente que ya lo ha hecho años anteriores y que lo conoce no va a tener ningún problema. Y para la recogida de dorsales se pueden recoger los días previos, concretamente el viernes por la tarde de 5 a 8 y el sábado previo a la carrera de 10 a 2 en Decathlon Alcantarilla.
Uh-huh. Te quería preguntar también, Víctor, ya que sí, para acabar, hablamos de una carrera de 10 kilómetros y de una marcha y carrera de 5 kilómetros. Yo creo que con que te pongas un poco en forma lo puedes hacer, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aparte, ya no solamente en la parte competitiva, que también, porque al que le gusta competir nunca pierde ese gusanillo, sino es, como yo siempre digo año tras año, es compartir una mañana, afortunadamente con el tiempo que tenemos en Murcia, donde se puede estar entre amigos, se podemos disfrutar, la familia, los niños, disponemos de pequeños de juegos infantiles que nos cede alguno de nuestros patrocinadores, en concreto de Calón, y lo que se trata es un poco pues estar entre amigos y de pasar una agradable mañana, afortunadamente, como digo, con el tiempo de Murcia que nos acompaña ya en estas fechas.
Y la última, hablamos de que esos fondos van a ir a Cirugía Solidaria. Qué buena labor la que estáis haciendo en favor, sobre todo, fundamentalmente en África, de esos jóvenes y esos niños y tal que tienen problemas de vista, que si no fueran operados se podrían quedar muchos de ellos prácticamente sin visión, ¿verdad?
Pues la verdad que nosotros, la labor que desempeñamos en África es una labor que hasta que no estás allí no eres consciente de lo que puedes realizar. Nosotros realizamos un montón de tipos de cirugías, no solo esas cirugías abdominales, como cirujanos generales. Tenemos un campo muy abierto, aparte también tenemos más compañeros, traumatólogos, cirujanos plásticos, otorrinos, maxilofaciales, ginecólogos. Digamos, desplegamos casi todas las especialidades que nosotros tenemos a nuestra disposición aquí en España, y las ponemos a disposición de esa gente que no tiene prácticamente nada, y que si nosotros no les prestamos esos servicios, pues cuando volvemos a nuestro país se quedan sin nada y a la espera de otro equipo que pueda echarles una mano.
¿Cuántos estáis en cirugía solidaria?
Pues la verdad, tenemos un grupo, digamos, matriz, no sé exactamente el número, pero es un grupo, digamos, del que se sustenta o se vertebra la ONG, y luego pues siempre tenemos incorporaciones, vamos año tras año teniendo nuevas incorporaciones de distintas especialidades, ya no solamente quirúrgicas, sino también médicas, como puede ser pediatría, medicina interna, neurología, que al fin y al cabo incluso psiquiatría. Ya recientemente hemos tenido una campaña en el Sáhara, en los campos de refugiados de Tinduf, y al fin y al cabo pues es, digamos, una columna vertebral, digamos, de los miembros que más tiempo llevamos y que son los que podemos sustentar y tener la iniciativa de este tipo de actividades, y luego poquito a poco gente que se va adheriendo año tras año para que nos permita crecer y seguir en la misma tónica.
Pues recordamos, 28 de este mes, quinta carrera solidaria a favor de la ONG Cirugía Solidaria. Por favor, participen. 12 euros si quiere usted correr la carrera de 10 kilómetros y 8 euros para la marcha y carrera de 5 kilómetros. Sale desde Juan Carlos I, desde la avenida, y no es necesario ser un corredor, vamos, de élite. Se puede correr tranquilamente.
Así es.
Así es. Víctor Soriano, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por darnos voz a esta iniciativa.
Un abrazo y un placer, desde luego, dar voz a este tipo de iniciativas. 36 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, para los que ya tenemos algunos añitos, el circo ha sido una referencia. Yo me acuerdo de pequeño ir muchísimo al circo en Madrid, que como todos ustedes saben es mi tierra, aunque yo me siento murciano porque llevo aquí 33 años. Y el circo era un auténtico espectáculo, de hecho el mayor espectáculo del mundo. Pues ustedes van a poder disfrutar de esa magnífica experiencia, de esa maravilla de espectáculo del 19 de abril al 19 de mayo, porque llega a Murcia Raluí Legacy, el circo más premiado en Europa, y por primera vez va a estar con nosotros. Lo ha visto ya el espectáculo más de 350.000 personas, se dice pronto, ¿eh? Un espectáculo denominado In Art We Trust, que sería como En el arte creemos, traducido al castellano. Y tenemos con nosotros a dos de sus componentes, porque es un circo muy familiar, ¿eh? Hablamos ya de 6 generaciones con la que ha llegado hace relativamente pronto. Lo primero es saludar a Nigella Raluí, que la tengo a mi derecha. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenos días.
No sé si he pronunciado bien tu nombre, pero
muy
lo he intentado.
Mejor que muchos, imagínate.
Oye, pues mira, me encanta.
Sí, a mí también.
Y también tengo a Emily, que también es de la familia. ¿Qué tal, Emily?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Cuéntanos tú primero, por ejemplo, si eres tan amable, Nigella, cuéntanos un poquito cómo surgió este circo, porque tenemos que remontarnos, y eso también es muy importante, hay que hablar de historia, y la historia es básica. Tenemos que remontarnos a un hombre llamado Luis Raluí Iglesias, que fue el que inició todo, ¿no?
Sí, nuestro bisabuelo es la persona que vio a su padre cómo se iniciaba en esto del mundo del circo, y entonces él pues ya lo llevó como a un nivel superior, creando actuaciones únicas que jamás se habían visto, como el doble hombre bala, que normalmente pues del cañón se tiraba una persona, pero él tenía una mujer y dijo, pa' dentro conmigo, nos tiramos los dos, recorremos el mundo con esta atracción que nadie ha visto, que salen dos de un cañón. recaudando dinero y volviendo aquí a España y creando este proyecto familiar junto con mi abuelo, que era su hijo mayor. Luego ha pasado a nuestros padres, nuestros tíos y algún día quizá a nosotras. Entonces, bueno, es una historia de más de 100 años. Conservamos las caravanas de entonces y un poco el estilo de vida de ellos.
Tu papel dentro de lo que es el circo, Nigeda, ¿cuál es? ¿Qué número haces tú?
Bueno, ahora estoy un poquito más alejada de la pista, hago los bailes, intervengo, aparezco varias veces, pero es que acabo de hacer madre hace poquito, por segunda vez.
Por eso decía lo de la sexta generación, por eso lo decía.
Exacto. Entonces, bueno, ha sido muy heavy todo y estoy de recuperación. Ahora justamente estamos volviendo a entrenar para dentro de poco volver a hacer nuestras actuaciones, pero de momento hago poquito, pero bueno, pero hago.
Pero haces. Y Emily, ¿tú qué papel tienes en esta maravilla de circo?
Bueno, yo me aprovecho un poco la situación de mi hermana, ya que siempre trabajamos juntas y hacemos actuaciones juntas. Pero bueno, hemos hecho andar por encima de la cuerda, funambulismo, monociclos, patines, pole dance. Bueno, al ser de circo, claro, siempre estás cambiando, siempre estás innovando y hacemos un poco de todo.
Y la camaradería dentro del circo es enorme, porque he hablado de que sois familia, pero bueno, me decías fuera de micrófono que creo que 10 integrantes sois familia, el resto no, pero es como una gran familia, ¿verdad?
Exacto, somos poquitos de familia y la compañía son como unas 50 personas, entre artistas, técnicos de luz, sonido, coreógrafa, vestuarista. Bueno, es que es como una pequeña comunidad, es un pequeño pueblo que se va moviendo y somos como una familia porque al ser compañeros de trabajo y convivir juntos, pues al final creas ese vínculo y somos como una piña y nos tenemos el uno al otro porque estamos ahí juntos todos.
Ayudándonos, que es lo importantísimo.
Sí, sí, sí.
Si tenemos que escribir In Art We Trust, ¿cómo lo diríamos? Sin desvelar todo, evidentemente, porque la gente tiene que ir. Recuerda además que va a arrancar este viernes 19 de abril, vais a estar hasta el 19 de mayo, ubicado en el parking disuasorio La Chimenea, que está al ladito de la ciudad de Murcia. Pero ¿cómo sería este espectáculo? Porque has hablado de música, ¿has dado ya alguna pista?
Bueno, es un espectáculo. O sea, no es solo un espectáculo, diría. Es la primera vez que venimos a Murcia, entonces al menos hay que venir a vivirlo una vez porque realmente no es un circo o un espectáculo. No lo podemos catalogar así, sino que es todo una experiencia, un circo interactivo, es formar parte del espectáculo. Sales como he sido parte de algo porque conoces a la gente desde el principio, a los artistas, hablas con ellos, te haces fotos, hay fotocalls increíbles, es un circo como muy de cuento, muy bonito para hacerse fotos, vídeos increíbles, luego entras en el espectáculo y la carpa no es muy grande, entonces como que tú notas que te están mirando, que hablan contigo, que, o sea, es como una cosa muy rara lo que pasa ahí dentro, vamos a llamarlo raro, entonces hay que venir a vivirlo.
Es como si te sintieras parte una vez que pisas el circo del propio circo. Tú un poco
totalmente
artista, ¿no? Sería un poco la palabra. Ya te sientes con esa magia que debe de envolver todo el entorno una vez que te metes dentro.
Sí, y también lo que es bonito es que siempre recomendamos que vengan una horita antes del espectáculo porque hay como la zona de comida, están los artistas ya por ahí, el mago pues te hace algún truco de magia, el cómico pues te pregunta cómo estás, te hace alguna broma. Bueno, es como todo un ambiente justo antes del espectáculo, entonces como que se alarga y sales como dice mi hermana, que es una experiencia y sí.
Tenéis además un montón de premios, está aquí viendo. Eso es también importante para un circo, ¿no? El reconocimiento. Además, premios muy importantes, ¿eh? O sea, son premios destacados. Tenéis el Premio Nacional de Circo, el Premio Max, el Premio Cataluña de la Comunicación, el Premio Faro de Oro, o sea, de Argentina. Son premios destacados, ¿eh?
Sí, la verdad es que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos realmente por gusto y porque nos gusta y somos gente muy apasionada y de tantos años. Estamos muy orgullosos siempre de lo que presentamos porque lo hacemos convencidos de que hemos dado lo mejor de nosotros y al fin y al cabo luego eso repercute y se hace eco a nivel mundial, porque ahora mismo nos han dado hace unas semanas el Victo Playbill, que es el reconocimiento más grande en el mundo del circo, que viene de la comunidad europea, que nunca hemos ido a Bélgica para que nos vean y de repente pues se han hecho eco de lo que estamos haciendo, nos lo han entregado, o sea, como que muy agradecidos de todo lo que está pasando, muy muy agradecidos.
Yo creo que la gente tiene que ir a acudir, amigos oyentes, de la mañana de la cadena COPE. Este viernes arranca el circo Raluí Legacy en el parque disuasorio de la Chimenea y vais a estar, en teoría, un mes. Además, muy bien, ¿no? En principio.
Sí, pero luego la gente lo deja hasta el último día y ya no tengo voz. No sé qué va a pasar.
Se ha quedado sin voz, no pasa nada.
Sí, perdón. Habla. Es el directo, perdón.
No, sí, lo que suele pasar es que las primeras semanas como que el circo no se llena tanto, porque la gente está como, pues, viendo a ver qué tal. Y las últimas semanas, la gente, como han hablado tanto y el boca a boca y tal, se llena muchísimo y siempre las últimas dos semanas están agotadas. Entonces, recomendamos que vengan con tiempo, que no lo dejen para el último día y eso. Por eso siempre no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar, porque siempre se llena mucho las últimas semanas y a veces pues hay prórrogas o depende de cómo va, pero sí.
Ya casi para finalizar, es que un amigo mío me decía, pregúntaselo, porque le dije que iba a hacer esta entrevista, ¿hay payasos en vuestro circo?
A ver, payasos como tal, no, hay más cómicos. Que bueno, nos encantan los payasos, nuestro abuelo era payaso, pero ahora ya pues tenemos actualmente cómicos. Vamos cambiando de estilos y hay como monólogos, es un humor muy para adultos, pero que los niños también lo disfrutan mucho. Lo que decimos es que es un circo para adultos que ningún niño debería perderse, porque se lo pasan bien tanto adultos como niños, vienen parejas, vienen grupos de amigos, es como para todos los públicos y se lo pasarán muy bien.
¿Te han traído un vaso de agua?
Ya puedo hablar, creo.
¿Ya puedes hablar tanto de vasito de agua?
Qué profesionales, Jolín. Es que ha sido toser una vez y ya traerme el agua.
El agua, claro. Nigela, una pregunta ya para finalizar. ¿Dónde podemos adquirir las entradas? Eso es muy importante. Amigo oyente, abra los oídos.
En www.circoraluí.com. Mira qué bien lo he dicho ahora.
CircoRaluí.com con sí. Las tres W delante.
Perfecto. Ahí hay días especiales, días del espectador. Están precios muy asequibles, sobre todo estas dos primeras semanas que hay descuentos. Y si no, directamente en taquillas. Pero si lo cogéis con antelación, pues os saldrán muy bien de precio, la verdad.
Pues ya lo saben, ¿eh? 19 de abril, este viernes, llega a Murcia Raluí Legacy, ese circo del que hemos hablado, que es una maravilla, con un pedazo de espectáculo. Y nos lo ha contado Nigela Raluí y Emily Raluí, que son hermanas, y ya la sexta generación, que ha venido enseguida y con fuerza. Así que enhorabuena por ser madre también.
Muchas gracias.
Y que viva el circo.
Y que viva muchos gracias. Años.
Pues claro que sí, que viva el circo, el mayor espectáculo del mundo. Y un espectáculo también es acercarse a Lorca, sobre todo porque está nuestro compañero José Ángel Ayala. Hoy nos habla de cómo Astisfilur reclama mejoras en la accesibilidad a los edificios públicos de esta localidad. Cuéntanos, José Ángel.
Entrar en los edificios públicos con facilidad y sin obstáculos. Ese es uno de los grandes retos, Pedro, que quiere conseguir la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Lorca. La plataforma Asdisfilor, que reconoce que el acceso a inmuebles de la administración a veces es una misión imposible para usuarios de sillas de ruedas. La falta de accesibilidad de los juzgados de la Plaza del Caño o del propio edificio del ayuntamiento son dos ejemplos clásicos de las barreras arquitectónicas en la administración pública que hay en la Ciudad del Sol. En el ámbito urbanístico, el presidente de Asdisfilor, José Luis Llamas, ha reconocido que hay avances y ha explicado que Lorca es ahora una ciudad mucho más accesible para personas con movilidad reducida que hace una década.
Orgulloso y los lorquinos, realmente Lorca, me puedo sentir bastante orgulloso y los lorquinos y lo que vimos aquí es que es una ciudad muy accesible comparada a hace 10 años. Puede hacer un trayecto muy importante aquí en Lorca de muchos kilómetros de acera, de que se puedan utilizarla de una forma bastante correcta. No puedo decirte que es 100% porque no, eso es imposible de cumplir, pero sí es cierto que tal. Ahora mismo nos queda trabajar mucho, hacer mucho hincapié en los edificios públicos, que nos abrimos, hemos terminado las calles, hemos salido de nuestra casa, ahora queremos llegar a los edificios.
Aunque la ciudad, como casi todas las de España, desgraciadamente no alcanza los estándares deseables de acceso universal, ha indicado que es posible hacer muchos kilómetros en silla de ruedas por aceras accesibles. Asdisfilor además ha presentado algunos de los proyectos en los que ya trabaja en Lorca para conseguir el reto de ayudar a las personas con discapacidad física y orgánica a conseguir una vida independiente. Uno de esos programas, uno de esos proyectos, es poner en marcha un gabinete de asesoramiento laboral específico para personas con discapacidad física Ecológica y Orgánica en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación. Y otra de las iniciativas en las que se está trabajando y en las que están estudiando es la que permitirá que los trabajadores de Asdisfidor puedan gestionar trámites de forma directa con el Instituto Murciano de Acción Social, el IMAS, para este colectivo.
Y orientación de personas con discapacidad física orgánica, de todo eso, ¿no? Que dice, nosotros, nuestro trabajador social se dedica a hacer una intervención con el usuario, ¿vale? Y luego habrá otra persona dedicada, que será otra figura, que será la protectora de búsqueda de empleo. Es decir, será una persona que irá a las empresas para decirle que, oye, mira, pues tenemos este tipo de personas, este tipo de perfiles profesionales, creemos que en vuestra empresa puede tener unas condiciones para normalizar el puesto de trabajo. Eso es la vida independiente, es decir, realmente todo va englobado con lo que estamos hablando. Es un servicio que nosotros creemos que va a ser muy necesario.
Trabajar y avanzar es lo que quiere este colectivo de personas con movilidad reducida, que reconoce que la ciudad es más accesible que hace una década. Una asociación que también va a continuar su labor de divulgación sobre la discapacidad y la inclusión en colegios y centros educativos, y que en breve va a presentar el piso que le ha cedido el Ayuntamiento de Lorca en el barrio de San Fernando, que será inaugurado, como decimos, en breves semanas.
Pues muchas gracias, José Ángel Ayala, por hablarnos de la iniciativa de Asdisfidor para reclamar mejoras a la accesibilidad de los edificios públicos en la Ciudad del Sol. Segundos, y enseguida llegamos a la 1:10. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, si usted es inmigrante y me está oyendo, sabe de lo que hablo. Vamos a hablar de las dificultades que tienen muchos inmigrantes cuando llegan a nuestra región. Dificultades que tienen que ver, entre otras muchas cosas, por ejemplo, con el idioma, con cómo moverse, con cómo tramitar documentos, con cómo buscar empleo. Pues bien, nuestra compañera Paula Pascual nos va a hablar de ello ahora mismo. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Pues fíjate, en el municipio de Murcia conviven 146 nacionalidades distintas. 146. A los 400.000 españoles que residen en el municipio de Murcia hay que añadir 57.000 vecinos que tienen otras nacionalidades diferentes. Marruecos es, con gran diferencia, el principal origen extranjero. Hoy nos vamos a centrar en una pedanía, en la de Puente Tocinos. Tiene una población de 16.000 habitantes. De ellos, 2.300 son extranjeros. Llama la atención la historia de Tuna. Es muy curioso, Pedro. Esta mujer es egipcia, tiene 60 años y lleva 20 años enseñando gratuitamente español a migrantes. Habla francés, inglés, árabe y también español. Cuando llegó a España se hizo voluntaria de Cáritas, ahora da clase de español en la parroquia de Puente Tocinos. Tiene dos grupos, uno de hombres por la noche cuando salen de trabajo y otra de mujeres por la mañana. Muchas de las mujeres acuden acompañadas de sus hijos o de sus bebés. Proceden todos estos migrantes principalmente de Marruecos, Argelia, Mali, Ucrania, China. El idioma es una de las principales barreras para integrarse en la sociedad. Necesitan hablar español para hacer la compra, ir al médico o hacer trámites, como decías, Pedro, con la administración. Así nos lo ha contado en COPE Tuna. Dice que tiene alumnas que acaban de llegar a España y otras que ya llevan años y van cogiendo poco a poco soltura.
Claro, sobre todo por las necesidades con el médico, con el colegio, con los niños, con la administración, también hace falta para entender y saber las cosas, cómo se vive en España también. Y tenemos mujeres que llevan en España meses, o sea, 4 o 6 meses, y mujeres que llevan años.
Tuna les enseña a leer y escribir y cada vez son más migrantes los que acuden a sus clases. Fíjate, Pedro, que ya tiene que tener la ayuda de otra voluntaria, de Carmen, porque ya son más de 70 los migrantes que acuden a estos cursos gratuitos de español. También les dan un certificado, que esto les sirve también para los trámites con la administración, para regularizar su situación, etcétera. Bueno, pues Carmen, que es la otra voluntaria de Cáritas, ha contado que estos migrantes hablan árabe y francés, pero que no es nada fácil aprender español.
Sí, algunas hablan francés también, se defienden con el francés. Es difícil, a ver, sí, es difícil. Creo que es difícil que aprender, sí. Sí, porque es totalmente diferente a su idioma. Nosotros tenemos como muchas variantes de una misma palabra, muchas acepciones, muchos significados para una misma frase. Todo eso les cuesta entenderlo.
La parroquia tenía esta mañana, Pedro, una de las clases. Hemos entrado en una de las clases en el que se les estaba enseñando las vocales a un grupo de mujeres. Vamos a escucharlo.
A ver. A.
A.
¿Todas?
A.
I. No, 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 no.
I.
E.
I.
E.
I.
E.
I.
E.
I.
E. Es que confundís. Eso cuesta mucho. E. I. La boca cerrada. E. Abierta, muy bien.
Fíjate, Pedro, qué curioso. Coincidían, les costaba diferenciar sí. La pronunciación de la E con la I.
Y claro, la pregunta es, ¿cómo se integran? Porque ya de entrada es difícil no aprender el idioma, pero ¿cómo lo logran para
claro,
trabajar?
Una de las barreras, como decíamos, es el idioma, pero también pues hay que hablar de la cultura, de la integración en la sociedad española. Bueno, pues Tuna, esta mujer egipcia, aprovecha las clases para enseñar a sus alumnos cosas de la cultura y de las costumbres españolas. Hoy en COPE ha contado que la libertad, es una de las cosas que más llama la atención de sus alumnos.
Mira, la vida es la misma que aquí, que en otro país, aunque sea árabe. Pero lo que entra en la palabra libertad puede que a ellos todavía están limitados. Por ejemplo, los pueden chocar la libertad entre chicos y chicas. Y eso. Pero el resto, el vivir día a día, es lo mismo.
Bueno, pues fíjate, Pedro, hoy estas mujeres nos han recibido en una de sus clases con dulces que han hecho ellas mismas, típicos de Marruecos y de Mali. Y luego hemos traído aquí a la redacción de la cadena COPE algunos dulces que los compañeros han estado degustando esta mañana.
Riquísimos.
Dulces muy ricos. Bueno, pues una de las mujeres es Aisha, viene de Marruecos, nos ha contado los dulces, más de 30 tipos de dulces que han llevado hoy a su clase de español.
Esos dulces de todos de Marruecos. Ese se llama shpekia. Dulce. Esta dulce tiene de como.
¿Cómo es que lleva?
Lleva sésamo.
Sí.
¿Sésamo? Miel. Harina de trigo.
Harina de trigo.
Sí. Y miel.
Bueno, como ves, Pedro, están aprendiendo poco a poco español. Sí. Hay algunas que llevan más tiempo, otras que llevan meses, incluso semanas, y que les cuesta un poquito más. Pero, ¿y después de aprender español? ¿Y después de aprender la cultura, las costumbres, de desenvolverse en el supermercado, de ir al médico, de poder llevar al cole a los niños y poder desenvolverse bien hablando con el profesor o la profesora? Pues una vez todo esto, llega a la siguiente fase, buscar empleo. Tampoco es fácil. Bueno, pues en Cáritas, en esta parroquia de Puente Tocinos, también les ayudan. Lo que pasa es que hay dificultades, como explica el párroco Antonio Guardiola. Ha explicado que hay 6 voluntarios orientándoles, acompañándoles, para que una vez estén preparados puedan buscar un empleo. Pero eso sí, no es fácil.
Ese proceso de acompañamiento a la hora de conseguir y lograr un puesto de trabajo, pero es verdad que la gran mayoría de personas que nos vienen, pues los tenemos trabajando en una economía sumergida, tristemente, hay que decir esto, y la gran mayoría sin papeles, sin documentación, sin regularizar su situación en el país.
¿Sabes lo que más me ha llamado la atención,
dime,
Pedro?
Dime.
La ilusión. Claro. La ilusión de toda esta gente, de todas estas mujeres, por salir adelante, por sacar adelante a su familia, por hacerse una vida aquí en España y por conseguir una vida mejor. Eso sí, la mayoría asegura que se quedarían aquí a vivir con su familia, que una vez integrados están encantados.
Gracias, Paula. Estamos de acuerdo. Lo más bonito de esta gente es la ilusión con la que llegan y quieren aprender el español, buscar un empleo y trabajar aquí en España, porque es un país donde hay libertad. Hacemos un alto en el camino y enseguida nos acercamos a la una de la tarde.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si nos vienes escuchando en este mediodía, sabrás que hemos hablado de la medida que ha anunciado la Generalitat de Cataluña para prohibir el llenado de piscinas privadas de hoteles o comunidades de vecinos como consecuencia de la sequía, que ya sabes que allí es bastante grave. Esta decisión no es algo nuevo, se ha aplicado en muchos municipios por toda España y se aplicará. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante acaban de anunciar una medida parecida, prohibir el llenado de piscinas si las reservas de agua continúan también bajas este verano. Hasta aquí no es nada que no estemos viendo ya en muchas partes de nuestro país, por desgracia. Lo que sí que es nuevo y llama la atención son las excepciones. En Cataluña, un hotel y una comunidad de vecinos, por ejemplo, podrán sortear la prohibición y rellenar su piscina si se declara como refugio climático, es decir, como un espacio reconocido para combatir el calor de los meses de junio, julio o agosto. Y aquí empieza el lío. Primero, porque la condición de refugio climático la tiene que otorgar un ayuntamiento. La Generalitat se ha quitado de en medio sin aclarar bien qué se necesita para ello y hay muchísimas dudas. La primera es importante y llama mucho la atención. Para que la piscina de una comunidad de vecinos o de un camping, por ejemplo, sea refugio climático, la condición es que tiene que abrirse al público. Es decir, que cualquiera pagando una entrada pueda acceder aunque no sea vecino de esa comunidad o cliente de ese camping en cuestión. A partir de aquí te puedes imaginar. ¿Permitirías la entrada a personas ajenas a tu urbanización si eso permite que tú y tus hijos os podáis bañar en plena ola de calor? Pues esta pregunta va a surgir en muchas reuniones de vecinos allí en Cataluña. Pero hay más. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Cubren a los vecinos, pero al que venga de fuera también? ¿También les cubren? ¿Y los aforos? ¿Cómo se van a controlar? ¿Los hará el ayuntamiento de turno o el socorrista que haya contratado el administrador? ¿Y el dinero de las entradas? ¿Para quién va? ¿A qué se va a destinar? Son muchas cuestiones que no tienen de momento una respuesta clara. Nadie va a poner en duda que haya que tomar medidas para combatir la sequía en Cataluña y en cualquier otro punto de España. Creo que, bueno, todos entendemos que lo primero es asegurar un suministro de agua para necesidades básicas y que bañarse en una piscina no lo es. Pero si va a haber excepciones en Cataluña o en cualquier punto, lo mejor es que esté todo bastante clarito. Parece que se intenta contentar a todos y al final todos pueden acabar descontentos. En este caso, la normativa de la Generalitat obliga a los ayuntamientos porque parece que, en el fondo, la Generalitat no quiere mojarse con este asunto de las piscinas. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera. Entre enero y febrero nacieron más de 53.000 bebés en España, una media de 884 al día, lo que confirma que poco a poco repuntan los nacimientos tras la pandemia, pero no vale lanzar campanas al vuelo, ni mucho menos porque todavía estamos un 7% por debajo de la cifra que se registró en 2020. Otro dato, en el mes de febrero hubo más madres mayores de 40 años que menores de 25. La presión fiscal en España vuelve a máximos de 2007, justo antes de la crisis financiera, según la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas. Ese aumento se debió principalmente al IRPF, que ha subido 2 puntos de PIB entre 2010 y 2023. No se han ajustado a la subida de precios, salvo en algunas comunidades que sí que lo han hecho con la parte autonómica. Así que suben los sueldos, pero al subir el IRPF y también la inflación, pues no hemos ganado poder adquisitivo. Pendientes también de una operación policial que sigue abierta. Es un operativo de la Guardia Civil contra Latin Kings en Cataluña, con 32 detenidos, aunque no se descartan nuevas detenciones. Ha sido en las provincias de Barcelona y Tarragona donde ha habido varios registros en domicilios de miembros de este grupo juvenil violento. El presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado que promover la cultura vocacional es uno de los mayores servicios que la Iglesia puede ofrecer hoy a la sociedad en estos momentos de transición. Monseñor Luis Argüello lamenta que haya personas sin vocación que se mueven por los impulsos más inmediatos, sobre todo que llegan desde la sociedad de consumo, pero sin horizonte claro. Y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, invita a todas las personas de las diócesis a participar en las elecciones vascas del próximo domingo. En su mensaje publicado en X, recuerda que se trata de elegir, a la luz del Evangelio, la mejor opción posible y considerar cuál es la que más se compromete a colaborar con los demás para buscar el bien común. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche en Champions, Manchester City y Real Madrid.
Es la única posibilidad de meter un equipo español en las semifinales de la Liga de Campeones. Empate a 3 en la ida y sin apenas dudas en la alineación que presente Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene claro el equipo, será el mismo que el del Bernabéu, con un cambio: Nacho por el sancionado Tchouaméni, es decir, Lunin será el portero, completarán la defensa Carvajal, Mendy y Rüdiger, en el centro del campo Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius. El equipo va a vestir de azul, habrá en torno a 2.900 aficionados madridistas en las gradas. Llega la comida de directivas, Florentino Pérez busca el Real Madrid su duodécima semifinal de las últimas 14 ediciones de la Champions.
El otro partido del día es el Bayern Múnich-Arsenal, de ahí sale el posible rival del Real Madrid en semifinales. La eliminatoria está empate a 2 a las 8:15, contamos los partidos en tiempo de juego, y hoy, no antes de las 4 de la tarde, segundo partido de Rafael Nadal en el Conde de Godó, hoy juega contra Alex de Miñaur.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar de el solar que dejó la Escuela Infantil de La Paz, porque busca destino. Puede ser pistas deportivas, juegos infantiles, aparatos de gerontogimnasia, incluso un recinto festero. Son las ideas que se barajan para su futuro. Pero nosotros queríamos contar hoy con el presidente de la Junta de Distrito Este, el señor Rafael Gómez, para hablar un poco de cómo está la situación. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues bien, estupendamente.
Me encanta.
Muchas gracias por su atención.
No, hombre.
Y aquí estamos dispuestos a contestar todo lo que está a mi alcance.
La atención siempre de cualquier barrio de Murcia que nos interesa. Son más de 3.000 metros cuadrados, creo, este gran solar.
3.000 y muy poco.
¿Eh?
3.000 y muy poquitos metros más.
Sí, más o menos. Decía yo que ahora, a partir de ahora, el proceso es un poco consultar con los vecinos, que haya reuniones, ¿no? ¿Qué se baraja? ¿La posibilidad de que se baraje algo de hacer ahí en ese solar? ¿Usted qué piensa?
Bueno, en primer lugar, desde la Junta Municipal, nosotros somos una junta participativa en el cual, pues, estamos compuestos por varios vocales de distintos partidos políticos. Entonces, todo lo llevamos a consenso. Es decir, aquí no, porque yo sea tenga mayoría, se implanta mi buena voluntad, sino que aquí consultamos todo. Y lo primero, los vecinos, que son los que tenemos que saber qué es lo que anhelan ellos. Se nos presenta, porque en esto tiene que participar también el ayuntamiento, la Casa Grande, y se nos presenta que el polígono de La Paz, pues no tenemos instalaciones deportivas, no hay ningún tipo de instalación deportiva. Entonces tenemos tenemos la posibilidad de poner algo también de estación deportiva, algo para los niños también, porque hoy en día para nosotros, para la Junta Municipal, necesitamos apoyar mucho a la gente joven, la gente que empieza a vivir ahora.
Sí.
Y vamos a dar de todo, luego pues llegamos al tema de las personas mayores, un parque bonito para que hagan gimnasia ellos también, y si pudiera ser también poner alguna nave también para cosas pesteras. En fin, esto tenemos que estudiarlo, ¿eh?
¿Y cuándo?
Ahora las del ayuntamiento no están pletóricas, uh-huh. No están mantenidas a tirar cohetes. Tenemos varias personas en la calle, vamos a preguntar a vecinos y demás, y entre lo que pensemos en la Junta Municipal, el ayuntamiento y los vecinos, que al fin y al cabo son los más interesantes, pues así poder empezar a hacer, trabajar y a preparar ese recinto como para que los vecinos pues disfruten de ello.
Tengo entendido que lo primero que usted ha dicho que hay que hacer es rellenar el terreno con zahorra, ¿verdad? Sí. Ese material adecuado para...
La teniente alcalde, señora Rebeca, me está viendo el tema, está en contacto con una empresa ya para rellenar todo el espacio, es decir, hacer los viáfonos, está viáfono, pero rellenarlo y emparejarlo todo. Se están reparando ya, el ayuntamiento está reparando los muros que estaban destrozados, y bueno, y a partir de eso ya, pues vamos a ver entre unos y otros. No tenemos prisa, porque donde tanto tiempo hemos esperado, vamos a estudiar bien lo que queremos hacer y sobre todo que los vecinos se vean beneficiados con esa instalación que son laterales.
Ya casi para terminar, ha dicho que no tenemos prisa. Evidentemente, de momento no va a ser de hoy para mañana. ¿Se prevé alguna fecha en donde ya pueda estar acondicionado todo lo que quieren los vecinos o ahora mismo hay que analizarlo?
Lo que sí está claro, posiblemente que hagamos un concurso de ideas entre los vecinos también y que nos digan también entre ellos, nos pongan su idea y entre lo que ellos quieren, lo que nosotros queremos y lo que se puede hacer, es lo que vamos a tener presente. No vamos a coger y hacer lo que primero se nos ocurre a nosotros, sino que estudiarlo bien y que aquí los más beneficiados tienen que ser los vecinos.
Indudablemente. Claro. Aparte, el consistorio va a revisar el Plan General de Ordenación Urbana para ver qué usos son compatibles, porque a lo mejor algún uso de los que hemos hablado no es compatible con el terreno.
Exactamente. Por eso estamos en contacto con el consistorio y esta semana que viene vamos a tener una reunión con la teniente alcalde y vamos a estudiar pues eso, a ver qué es lo que se puede hacer ahí y las ideas que tenemos nosotros y entre todos pues llega a un feliz término y que todos quedemos satisfechos con la obra que se vaya a realizar ahí.
Pues agradecerle que haya atendido a la cadena COPE y una última cuestión, ¿cuánto tiempo lleva así este solar, más o menos? ¿Cuánto tiempo lleva así?
¿Perdón?
¿Cuánto tiempo está así este solar, abandonado un poco? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses?
No, abandonado no, a veces ahí estaba la guardería antigua, cuando un plan que hubo de un constructor se tiró para hacer un bloque y demás, pero abandonado no, porque eso al ser de patrimonio del ayuntamiento, cada tiempo viene pues y se limpia, se no limpieza, ¿no? Igualmente esta vez se ha hecho una limpieza a conciencia, es decir que costar la limpieza ahí en el solar ese está sobre los 8.000 y pico euros, 9.000 y pico euros. Entonces, pues si podemos hacer ahora mismo, y eso hay que hacerlo cada 2 o 3 meses. Entonces, si eso se hace una instalación en condiciones, pues oye, los 8.000 o 9.000 euros que nos gastamos en darle un mantenimiento, pues nos lo ahorraríamos.
Totalmente de acuerdo. Pues estaremos muy pendientes de si al final va a haber pistas deportivas, juegos infantiles, aparatos de gerontología, gimnasia, un recinto festero o todo junto ahí en ese solar, que puede, ¿por qué no? Son 3.000 metros, más de 3.000 metros, y la verdad es que merece la pena. Yo creo que hay que aprovecharlo y lo que usted decía, son los vecinos los que tienen que hablar. Fecha, no hay ninguna, no corre prisa, pero poco a poco ya empezarán las reuniones, etcétera, etcétera. Don Rafael Gómez, en este caso como presidente de la Junta de Distrito Este, gracias de verdad por atender a la cadena COPE y que lo que salga sea lo mejor para los vecinos, lo que salga.
Muchas gracias a usted, Pedro, por su atención y en fin, cada vez que tengamos alguna cosa y quiere usted que contactar con nosotros, pues vamos a tener barreras para decir todo lo que sentimos, ¿no? Ahora mismo estamos preparando las fiestas del barrio Vistabella, estamos en las fiestas del Polígono de la Paz, estamos también con las fiestas de la fama, es decir, que tenemos, ya que las dimensiones que tenemos el distrito, yo siempre digo que hablan del Polígono de la Paz con mucho miedo, que aquí no se puede vivir, aquí hay gente muy buena, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que apoyar a esta gente, y estamos en el centro de Murcia.
Totalmente.
Es una fiesta indispensable, estamos hablando también de La Fama y estamos hablando pues de los tres barrios. Tenemos Vistabella, La Fama y el Polígono, tres barrios encantadores.
Pues claro que sí. Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Adiós. Y gracias por atendernos. Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
14 minutos pasan de la una y es la hora de comer. De comer bien. De tener a nuestro chef aquí, a nuestro cocinero, Juan Antonio Pellicer, más conocido como Pelli, que ya es amigo de esta casa y yo creo que todos ustedes, amigos oyentes. Bueno, ¿no vean ustedes el plato que nos ha preparado hoy, colorido, con unos amarillos, unos tonos rojos, verdes de fondo? ¡Qué maravilla! Pelli, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos.
Cuéntanos qué nos has traído.
Bueno, os he traído estamos en temporada de bonito y he traído un bonito marinado.
Tiene una pinta.
Nosotros estamos acostumbrados ya de muchos años. Yo me acuerdo que aprendí a marinar de un sueco el salmón en la época en los años 80. Me acuerdo yo en La Mata, en Torrevieja, que estaba la playa de los suecos. Y yo aprendí a marinar lo que es el salmón, que se ha puesto de los 80 para acá. Ahora tenemos salmón. Antiguamente era muy difícil conseguirlo. Y lo que he hecho ha sido marinar un bonito, pues igual, con azúcar y sal. He utilizado azúcar moreno, sal gruesa, al 50%. Pero como es un bonito pequeño, pues con una hora y media por ahí de marinado ha sido suficiente. Y aparte a ese marinado le he puesto piel de limón y zumo de limón. Luego he lavado el limón, lo he cortado, le he puesto un poquito de aceite de oliva. Y luego, pues, hay una empresa en Murcia que hace muchas perlitas. Y ahora, pues, yo el otro día me conseguí la última novedad y es unas perlas de limón. Es decir.
Además, que he probado yo las perlas y tienen una intensidad de sabor en la boca impresionante.
Sí, sí, yo las perlas las tomo con unas almejas de carril, una ostra. Es decir, para aliñar, hasta para un gin toni te sirve.
Sí, no es verdad.
De ponerle perlas.
Una auténtica maravilla. Y no sé si estamos en la época de este tipo de producto ahora mismo.
Bueno, limones tenemos todo el año, porque si no es fino, es berna, tenemos el año.
Hablo del bonito.
Del bonito, sí, prácticamente del año, pero ahora es época de bonito. Bonito, caballa, lo puedes conseguir. Pero igual, si no tienes, también atún, lo puedes hacer perfectamente con atún. Pescados azules, y yo salgo ya del tema siempre salmón, es decir, hay que intentar marinar. Yo también con el mujol, cuando consigo un mujol grande, también lo marino de esta forma.
Además, el detalle, nótense cómo es un cocinero de los pies a la cabeza. El detallito, porque claro, un plato tiene que estar bien emplatado, lo que dicen los franceses, el mise en place, es decir, estar bien presentado. Está sobre una especie de colchón de hojas de limón.
Sí, aquí he utilizado lo que es.
De limonero.
Sí, esta mañana he estado en casa y preparando, y bueno, pues, voy a hacer una base de hojitas de limón. Metí también una flor de limón, de azahar, limón, y lleva también unos gajos también de limón verde. Al final, comemos por la vista, es lo primero que vemos, es importante las presentaciones, pero al final lo más importante para mí es el sabor del plato.
No, tiene un sabor excepcional. Y siempre te pregunto, porque me lo piden los oyentes, además, el tiempo más o menos aproximado para elaborar, por ejemplo, esta maravilla de bonito con limón.
Pues mira, El bonito, si te lo da limpio y espejadero, es los lomos. Y es, yo es, lo he tenido hora y media, es decir, la preparación de sal, azúcar, zumo de limón y piel de limón, son 5 minutos como máximo. Lo he tenido hora y media, lo he lavado, le he quitado la piel y he cortado, ya está. Lo he pasado por un poquito de aceite de oliva, le he puesto las perlas y ya está.
Y facilísimo, vamos, claro, porque las perlas ya vienen lógicamente envasadas.
Ya, vienen envasadas.
Hablamos de una hora y media, dos, contando que el marinado.
El
claro,
marinado, dije, pero cuando haces marinado no está
allí, lo dejas,
allí,
y, ya
lo
está.
Dejas y está. Y es súper, es un aperitivo súper refrescante.
Y muy sano, además.
Sí.
Hay que decirlo, muy sano. Ahora vamos a comer, a degustar, porque mi querido Eduardo Sejo, que está en control de sonido, vamos, es uno de los catadores oficiales que tenemos, sí, aquí en la COPE. Y es el que pone la nota.
Y yo, pues, es un plato pues que intento que se consuma un producto de Murcia.
Pues el limón, fíjate tú.
Y el limón es un... que ahora mismo los agricultores tienen una pena porque están en la huerta y los campos llenos de limones porque no los venden.
Es una pena, sí, ¿no? El otro día nuestro compañero Javier Rey nos hacía un reportaje de toneladas de limón que están caídos, porque y eso también afecta al suelo, ¿eh? Si suelo. Se dejan ahí también afecta.
Sí, al final le da acidez.
Le da acidez, exactamente. Pues Juan Antonio Pellicer, ya la última pregunta yo te quería trasladar. Con el limón entiendo yo que cuando haces un determinado plato hay que tener cierto cuidado por la acidez. Lo digo porque a lo mejor el oyente empieza a poner limón, como yo haría, ¿no? En un pescado, y a veces hay que ser muy... compensar mucho, ¿no? Lo
sí,
que has dicho tú.
Pero yo creo que al final, vamos a ver, el tema del limón es igual que el tema del limón, la sal, la pimienta, los picantes... Yo muchas veces pongo en las elaboraciones una C-S, cantidad suficiente, porque para gusto los colores.
Entonces, siempre estamos a tiempo.
Siempre estamos a tiempo. Entonces lo importante es probar. Es decir, igual que cuando hay gente que dice, pues yo con sal utilizo muy poca sal, muy poca pimienta. Y hay gente que utiliza mucha cantidad. Y el limón igual, hay gente que es unas gotitas y hay gente pues que le echa... mucho
muchísimo,
tumbo,
yo no.
Yo lo importante es siempre potenciar poco y agregando poco a poco más zumo limón si te apetece o te gusta más. Pero es que es tan relativo eso de los
sabores.
Dos sabores al final, agradar a todo el mundo.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Pues Juan Antonio Pellicer, la semana que viene te esperamos. Gracias, como siempre, por elaborar los platos, por dejarnos un plato para que lo degustemos. Y le pueden escuchar, bueno, escuchar, sí, y también ver la receta el fin de semana en nuestra página web a través de cope.es/Murcia. Ustedes podrán entrar allí y verán, desde luego, esa maravilla de receta. Muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, nosotros ahora, después de la comida, nos vamos a ir a la calle porque hoy se ha presentado una nueva edición de Pianos en la Calle 2024. Fíjense qué bien suena el piano. ¿Y quién ha presentado esta nueva edición? Pues el concejal de Cultura del Ayuntamiento Murciano, don Diego Avilés. Les saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarte.
Bueno, una nueva edición, Pianos en la Calle. Es una manera de acercar este tipo de música a todo el mundo, a todos los murcianos, porque va a haber diferentes conciertos, entiendo, en diferentes lugares. Cuéntenos un poco cómo va a ser esta nueva edición, ¿cuándo va a arrancar también?
Así es, también es una manera de ofrecer una programación cultural de nivel, de excelencia, a todos los murcianos, porque como sabéis adquirimos el compromiso con los murcianos de convertir a nuestra ciudad en un municipio vibrante y lleno de actividad cultural en la calle, y en ello estamos trabajando. Por eso hemos recuperado este proyecto de Pianos en la Calle, que ha sufrido un parón durante los últimos 3 años, pero que vuelve pues con la intención de llenar el corazón de Murcia con la mejor música. Se van a ubicar 2 escenarios, uno de ellos en la avenida Alfonso X el Sabio, otro en la plaza del Cardenal Belluga, con la instalación de 2 pianos de cola. Como anécdota te cuento que precisamente el que está en la plaza del Cardenal Belluga va a ser un piano que pertenecía a él, al mismísimo Elton John, o sea que es un piano muy especial de cola blanca, magnífico, y os vamos a ofrecer a todos los murcianos que quieran pasar por él a que puedan interpretar la melodía que ellos consideren oportuna. Para hacerlo, los murcianos que estén interesados deberán inscribirse en la web pianosenlacalle.com, tienen de plazo hasta el próximo día 19, y podrán elegir el horario o la ubicación que consideren oportuna, pues para premiarnos a los murcianos con su talento. Y finalmente, pues esta jornada acabará con un gran concierto a las 9 de la noche en la Plaza del Cardenal Belluga, que va a ser ese escenario principal, donde van a actuar artistas reconocidos de carácter internacional, como Alexandra Segal, Lorena Miso, en fin, pianistas de primer nivel en todo el mundo que van a estar durante este fin de semana en Murcia y que ese sábado a las 9 de la noche en la Plaza del Cardenal Belluga ofrecerán un concierto magnífico.
Me he quedado de piedra con lo del piano de Elton John. Madre mía, qué maravilla.
Sí, la verdad es que, bueno, aquellos que tengan la capacidad y el talento de poder y saber tocar el piano, no es mi caso.
Ojalá el mío tampoco.
Estoy seguro de que les gustará poder manejar uno de estos pianos, y además que perteneció a una persona tan referente de la música internacional como el mismo Elton John. O sea que creo que es una oportunidad única también para los propios murcianos.
Y yo casi ya termino, decía yo el piano. Bueno, el piano parece un instrumento como complicado, en ocasiones lo relacionamos mucho con la música clásica, lo cual es un error, porque también con pianos han interpretado baladas, rock and roll, etcétera. Es acercar a la gente eso, que muestren su talento y aparte que estén en la calle con el piano. Es decir, no hay que ir a un conservatorio ni que ir a un teatro, está en la calle, y eso es muy interesante en esta iniciativa.
Eso es una oferta cultural que le ofrecemos a los propios murcianos, tanto a quienes quieran tocar el piano como a quienes quieran disfrutar de la música, y además va a ser de manera ininterrumpida a lo largo de todo el sábado, 20 de abril, es decir, el próximo sábado, de manera ininterrumpida entre las 11 de la mañana y las 8 y media de la tarde. Por lo que a lo largo de todas estas horas va a ser un sinfín de música, de piano, de unos pianos de cola maravillosos en el corazón de la ciudad de Murcia, en dos enclaves, creo que estratégicos y bellísimos, como son la Avenida Alfonso X el Sabio y la Plaza del Cardenal Belluga. Por lo que no me queda otra que invitar a todos los murcianos a que disfruten y a que todos aquellos que sepan tocar el piano se inscriban y puedan también disfrutar de este momento mágico.
Pues ahí estaremos. Diego Avilés, concejal de Cultura, gracias por atender a la cadena COPE y sobre todo por esta iniciativa, esta nueva edición de Pianos en la Calle 2024. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Y con este piano, poco a poco tocándolo, nos vamos a acercar hasta Alcantarilla y vamos a hablar de libros. Bueno, yo no. Lo va a hacer mi compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, aunque seguiremos hablando y mucho de las fiestas de mayo, tiene muchos más atractivos para hacer que vayamos y que disfrutemos. Alcantarilla celebra la Feria del Libro con la participación de 15 escritores, espectáculos y animación infantil. Un total de 15 escritores que van a participar este año en la feria que se va a desarrollar el domingo 21 de abril a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Adolfo Suárez, con firma de ejemplares y presentación de las novedades literarias. También hay previsto un espectáculo de magia. Será a las 11 y media con Luigi Ludus, el mago de los libros, una actuación de danza clásica y también contemporánea, flamenco, a partir de las 5 y a través de la Academia María Dolores Riquelme. Y para los que quieran música, pues un concierto de Pedro Mompeán a las 6. El autor de novela negra, Manuel Avilés Gómez, presentará su último libro, 357 Magnum, Por ti me juego la salvación. Y hay un espacio habilitado para firma de ejemplares y encuentros con los demás escritores locales y regionales, como Manuel Bailén, Cristina Martínez Cabrera, Santi Ortega o José Antonio Jiménez Barbero. Ya les contaré el programa completo a nuestros oyentes. Durante todo el día habrá además actividades infantiles, talleres de manualidades, cuentacuentos y biblioteca al aire libre. Y el Museo de la Huerta ofrecerá una visita teatralizada a las 11, para la que es necesario hacer reserva previa. Así que el email es reservasmuseo@aito.es o el teléfono 968-89-3866. Les iré contando más. Así es que, si no han apuntado, que vayan cogiendo papel y boli para los próximos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues ya saben que con esta sintonía nos vamos a un lugar maravilloso, que es Terra Natura. Además, ahora con las temperaturas al alza, qué bien viene estar en Terra Natura y ver esos maravillosos animales, etcétera, etcétera. Con nosotros está Carmina Noguera, responsable de marketing. Mira que tenía ganas yo de que estuviera aquí en el estudio, Carmina, porque hace mucho que no la veía. Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, estamos fenomenal, gracias.
Y un placer verte, de verdad.
Igualmente. Ya echaba de menos venir.
Y yo también, que tú estuvieras aquí. Y decía yo también, o voy a decir, que el estudio se ha llenado de juventud, porque han venido cuatro jóvenes sobradamente preparadas. Voy a empezar saludando a Mariana, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal?
A Noelia, hola.
Hola, buenas.
A Maribel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Y a Dayana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y por qué están aquí, amigos oyentes? Porque Terra Natura hace una labor muy importante a la hora de también formar a jóvenes que tienen una serie de estudios y los forma con prácticas allí, ¿verdad?, en ese maravilloso parque que es Terra Natura. Cuéntanos un poco, Carmina, porque esto no es nuevo, ya lleváis tiempo haciéndolo.
Sí, ya llevamos muchos años. En el departamento de marketing, por ejemplo, llevamos desde el 2016 y todos los años recibimos a una estudiante. Empezamos con periodismo, ahora ya es de publicidad y relaciones públicas, y vienen durante dos o tres meses a estar en nuestro departamento y a hacer las prácticas que tienen que hacer para terminar, finalizar su carrera. Y por supuesto también en el departamento de animales, que vienen no solo de las universidades, sino de diferentes centros de formación.
Tengo a mi izquierda, como he comentado antes, a Noelia, que creo que es la persona que lleva las redes sociales. Noelia, cuéntame tu experiencia en Terra Natura. ¿Qué haces allí? Cuéntanos un poco. ¿Cómo llegaste?
Bueno, yo la verdad es que estoy súper contenta. Yo hice la entrevista aquí con Carmina, me cogió enseguida y me puso bajo su ala y súper bien. La verdad, yo me divierto muchísimo en el parque. Intento transmitir también a través de las redes sociales toda la diversión y todo el amor que tengo por el parque. Y nada, nos lo pasamos muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas ya?
Casi dos añitos.
Dos añitos, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía, dos años. Y Mariana, cuéntame, ¿tú en qué sección del parque estás ahora mismo trabajando?
Bueno, pues yo vengo de la carrera de publicidad y estoy en el departamento de marketing haciendo las prácticas con Carmina y con Noelia. Y básicamente paso el día con Noelia, que me está enseñando muchísimas cosas, no solo de redes sociales, por supuesto, sino también de los animales, de lo que ella los conoce, cómo los quiere. Y la verdad que está siendo una experiencia increíble.
Tú llevas menos tiempo, ¿no? Muy poquito.
Sí, yo empecé a finales de febrero y termino en mayo.
¿Y estás contenta?
Súper contenta,
la verdad. Es de lo que se trata. Y te está sirviendo para aprender mucho sobre el terreno, además.
Sí, claro. O sea, al final las redes sociales también es una parte muy importante de la publicidad. Y es verdad que en la carrera no se ve tanto ese aspecto, y con Noelia estoy aprendiendo muchísimo, con Carmina.
Y tenemos también que hablar con Maribel. Maribel, cuéntanos, ¿en qué departamento estás tú?
Pues yo estoy en el departamento de animales.
¡Ah, qué maravilla!
Y soy estudiante de biología en la Universidad de Murcia y llevo realizando aquí las prácticas desde febrero.
Desde febrero. ¿Y has tenido alguna anécdota con algún animal, algún problema a nivel de tener tú que, bueno, decir, hay que tratar a este animalito, que se ha puesto algo malo, algo malito? Cuéntanos.
Bueno, pues problema ninguno, la verdad. O sea, con los animales súper bien. Sí que es cierto que ayudamos al veterinario en sus tareas y tal, y no, le ayudamos con el manejo de las especies. Y bueno, tuve que manejar una vez un avestruz, que fue una experiencia inolvidable, con Richie, el veterinario, y eso.
¿Qué pasó con el avestruz?
Pues que lo tuve que sujetar por la cabeza y, vamos, eso daba unos cabezos.
Hombre, tú figúrate que te agarran por la cabeza. Me figuro que también darías cabezazos, ¿no?
Sí.
Carmina, el avestruz, claro, no sabía que era para curarle. Los animales es lo, claro, son lo que tienen. ¿Y cuáles son los animales así que más te atraen a ti, ahora que los has visto, los estás viendo?
Pues a mí el animal que más me gusta, sin duda, es la jirafa, porque aparte de que es increíblemente grande, que parece un dinosaurio, es súper simpática. Y bueno, también es impresionante ver a los leones, a nuestros leoncitos, que lo hemos visto crecer poco a poco y súper bonito.
Ponía así la cara Noelia de los leoncitos. Qué bonitos son, ¿eh?
Es que son sus hijos.
Es que son como mi hijo, entonces son los favoritos del parque.
Era muy divertido a lo largo de todos estos meses cuando decían, y Noelia, digo, tiene que estar viendo a los leoncitos.
Y vamos con Dayana. Dayana, ¿dónde estás tú en el parque? ¿En qué sección?
Pues también estoy en animales con Maribel. Y yo estudié un grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal, y pues aquí estoy haciendo las prácticas desde marzo, y súper bien, la verdad, súper contenta. Es una experiencia increíble estar ahí con todos los cuidadores mano a mano y con los animales. Muy, muy contenta.
¿Y alguna curiosidad también? ¿A ti te pasó algo con un avestruz o no?
No, con un avestruz no. Yo le saqué sangre al avestruz.
Oh, oh.
Muy bien, la verdad. Pero no, no me ha pasado nada así. Bueno, una vez Albert casi me da un cabezazo.
Albert es la jirafa.
Claro, pero porque estaba en celo y hay que saber elegir los momentos en los que uno se acerca a los animales. Pero
si
muy
es que,
bien.
Lo que yo digo, si es que hay que ponerse en la piel de la jirafa también en este
claro,
caso. Pues, madre mía.
Claro, genial.
Y Carmina, una vez que acaban sus prácticas, me figuro que
les echamos de menos.
Les echáis de menos, eso lo primero, fundamentalmente. Pero luego tienen como una especie de de documento asegurando y tal, que han hecho sus prácticas, reconociéndolo y tal, ¿no? Eso es muy importante también.
Correcto. Al final siempre la universidad también nos pide un poco de feedback de cómo han realizado las prácticas, de si han destacado en alguna cosa o en otra. Pero bueno, al final, la verdad que para nosotros también es un orgullo y una alegría tenerlos con nosotros. Y como te he dicho, al final se echa de menos. Yo sigo en contacto con la primera becaria que tuve en mi departamento y ver cómo evolucionan en su vida laboral y en su vida personal, la verdad que es muy bonito.
Cualquiera de las cuatro, animar a la gente joven que nos está escuchando para que en un futuro vayan a Ternatura, ¿no? Vaya, animarlas. A ver, ¿qué les diríais a esos estudiantes ahora mismo que pueden hacer prácticas?
Bueno, yo la verdad que no tenía muy claro cómo ni dónde quería hacer las prácticas, y cuando vi en la oferta Ternatura dije, si es que va a unir las dos cosas que más me gustan, que son los animales y la publicidad. Y yo desde aquí animo a la gente de futuros años de publicidad y relaciones públicas que elijan Ternatura.
Ahí está esa invitación. ¿Qué tienen que hacer, Carmina, para entrar en Ternatura, hacer prácticas?
Bueno, realmente al final se tienen que dirigir a su propio centro educativo, a su universidad, en el que le dan una serie de opciones para elegir y elegir Ternatura.
Tan sencillo como eso.
Efectivamente.
Pues Noelia, Maribel, Dayana, Mariana, tener suerte en el futuro porque os lo merecéis. Y Carmina, enhorabuena por la labor de Ternatura, porque estáis formando a grandes generaciones, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo a las cuatro.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Otro para ti.
Desde luego que sí, magnífica la labor que hace Ternatura. Ahora mismo abandona además nuestros estudios, casi un placer tener a esta gente tan joven con nosotros. Y nosotros seguimos con gente joven porque salimos a la calle. Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia y se ha puesto una mesa informativa con motivo de este día, concretamente en la Avenida de la Libertad. Ahí está nuestra compañera Paloma Garrido, que además va a hablar con una persona que padece este problema. Paloma, cuéntanos.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Con motivo de este día, en la ciudad de Murcia se ha colocado en la Avenida Libertad una mesa informativa para que los ciudadanos conozcan más sobre este trastorno. José Puig es portavoz de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia y paciente de hemofilia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que nos cuente, José, en qué consiste la hemofilia.
Bueno, la hemofilia es una enfermedad de la sangre, está ligada al cromosoma X, y claro, falta uno de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, si no hay acceso al tratamiento, pues se puede complicar porque puede haber sangrados en articulaciones, en músculos, y eso si se repite de forma reiterada, pues puede causar secuelas discapacitantes. Entonces es muy importante tener un acceso a tratamiento, vía intravenosa, un seguimiento hemostático regular, buena fisioterapia, etcétera. Y en eso estamos.
Hay síntomas que pueden ser leves, pero también otros muy graves.
Exacto, digamos que dentro de la hemofilia hay varios grados en función del nivel de factor de coagulación que tengas, ¿vale? Entonces puede ser leve, grave o moderada. Ya la grave es cuando no tienes menos de un 1% de ese factor de coagulación. Y bueno, principalmente el tratamiento es administrártelo varias veces a la semana para que tengas un nivel de factor muy similar al de una persona sana.
¿Es hereditario?
En tanto es una enfermedad hereditaria, una enfermedad congénita, y bueno, principalmente la padecen los hombres, pero también pueden sufrir las mujeres en algunos casos, y bueno, en el caso de que las mujeres tengan ese gen alterado, pues pueden ser portadoras y podrían tener también algunos síntomas en relación a la hemorragia. Pero luego hay un 25% que es por mutación genética, espontánea, entonces no hay antecedentes familiares y la hemofilia no es conocida en el entorno y puede llegar también a la familia.
José, nos decías que eres paciente de hemofilia. Cuéntanos en tu caso cuándo te lo detectaron y un poco tu historia.
Bueno, pues en mi caso yo soy de ese 25% donde no había antecedentes familiares y bueno, pues muy poquito, a los primeros meses de vida, ya con los primeros síntomas en cuanto a los dientes, algún pequeño sangrado, moratones, empieza a haber uno que quizás la coagulación de la sangre no está en, como debiera, ya se hacen análisis y desde bien pequeñito pues te diagnostican la hemofilia, en ese caso es la mía, hemofilia A grave.
¿Qué te incapacita? No sé si te incapacita en algo en tu vida diaria, si es un tratamiento, entiendo.
Lo más importante es que haya tratamiento, es decir, si hay tratamiento se puede llevar una vida normalizada. Hay unas recomendaciones, ejercicio físico, comer saludable, tus revisiones periódicas. El tratamiento también al principio debe administrarse en vena, con lo cual hay que aprender de chiquitito en el hospital, luego los padres para la casa, para no depender, etcétera. Pero lo fundamental es seguir ese tratamiento semanalmente para llevar un tratamiento en profilaxis, que llamamos preventivo, y no tener hemorragias y bueno, problemas que te puedan luego derivar en algo mayor.
En tu caso, José, ¿dónde te ofrecen ese tratamiento?
Pues el tratamiento está ofrecido, el hospital de referencia aquí en Murcia es el Hospital de la Risaca, y lo que sí que estamos intentando de hablar, colaborar con la administración desde hace ya varios años, es que por favor en la Risaca se cree una unidad de trombosis y hemostasis. Porque sí que es cierto que la Risaca tiene tratamientos muy novedosos, suelen estar a la vanguardia también, hay un tratamiento óptimo, pero necesitamos dar ese empuje para que la unidad de trombosis y hemostasia sea una realidad, no solamente para la hemofilia, para otras coagulopatías, para otras otros diátesis hemorrágicas, etcétera, o sea, que pueda dar cobertura, organizar y centralizar todo el tratamiento integral también.
Claro, importante, ese tratamiento es vital. No sé cuántas personas en la región de Murcia afecta este trastorno.
Pues mira, la hemofilia como tal es una enfermedad rara en el sentido de prevalencia, no por tratamiento porque está muy conocido, pero sí por prevalencia. Entonces hay alrededor de 3.000 personas en toda España y en Murcia tenemos alrededor de 200 personas con hemofilia y otras coagulopatías asociadas en la asociación.
¿Hay alguna parte del cuerpo que le afecte más que otra? ¿Está la hemofilia? No sé si en las extremidades o...
Bueno, cuando se habla de hemofilia y posibilidades de sangrado, siempre está más bien asociado a sangrados articulares, ¿vale? Entonces, si tú tienes un sangrado en la articulación y no tienes tratamiento, esa articulación se hincha, se calienta, se llena de sangre, no se ve, pero es muy dolorosa, no se puede mover, y si eso se repite cada semana, cada X tiempo, pues lógicamente se deteriora, puedes llegar a tener que ponerte una prótesis de cadera, de rodilla, las limitaciones físicas pueden ser graves, por eso es muy importante tener el tratamiento, eso es lo fundamental.
Y por último, José, sí. En el Día Mundial de la Hemofilia, ¿qué estáis haciendo hoy aquí en el centro de la ciudad de Murcia?
Pues ahora mismo tenemos aquí una mesa informativa, un punto informativo, simplemente concienciar, sensibilizar sobre el Día de la Hemofilia, que haya acceso a tratamiento para todos, y bueno, que la ciudadanía también sepa que estamos intentando que el hospital de referencia, que es la Risaca, del cual estamos muy orgullosos, pues que dé ese paso más y vaya por una unidad de trombosis y hemostasia.
Importante dar a conocer este trastorno e importante seguir avanzando en la investigación y en esos tratamientos. Muchísimas gracias, José, por estar esta mañana con nosotros.
A ti y a vosotros, un placer, mucho gusto.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Ya saben ustedes que Murcia, Lorca hace muy poco, etcétera, otras ciudades, en cuanto llegan esas partículas en suspensión procedentes normalmente de África, pues ya se produce esa contaminación que tanto afecta a las personas con algún tipo de alergia o incluso sin ningún tipo de alergia, porque hay casos en donde se obstruyen los pulmones. Y precisamente esta tarde se celebra esa jornada en torno a este tema y está organizada por el Colegio de Médicos. Y yo tengo al otro lado del teléfono al señor José María Clemente, que es cardiólogo y moderador de dicha jornada. Señor Clemente, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta idea, porque está muy de moda, como decía yo, muy de actualidad lo de la contaminación del aire. Háblenos un poquito de qué vamos a poder escuchar en esta jornada.
Bueno, pues la idea es que vamos a hablar cuatro especialistas de diferentes ramas de la medicina, pediatría, o sea, niños, neurología, neumología y cardiología. O sea, la contaminación no es algo que se limite de que me entra algo en los pulmones y me pongo malito de los pulmones. No, la contaminación es algo que afecta a todos los órganos. Lo que pasa es que no podemos hacer una no puede venir para una mesa redonda, por ejemplo, y que venga un psiquiatra, un dermatólogo, un digestólogo, un endocrino, y los cuatro que vamos a estar de... En fin, eso ya no sería... Eso daría para un congreso de varios días, no para una mesa redonda que va a ser esta tarde a las 6 y que a las 8 cierran en el Colegio de Médicos. O sea que van a ser una... La idea es que es una exposición de 15 minutos de cada uno de los cuatro que somos y luego, pues, una hora para preguntas. Que, claro, muchas veces lo que uno dice, pues, se queda ahí, bueno, ¿qué ha dicho esto? ¿Ha dicho el otro? Y entonces, pues, te preguntan sobre eso que has hablado o sobre dudas que tienes del tema.
Yo he hablado al principio de esa contaminación por partículas en suspensión, pero hay otra contaminación, la que emiten los vehículos, la contaminación también a nivel atmosférico en general, chimeneas, todo tipo de contaminación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo la contaminación empieza, bueno, tú hablas del polvo sahariano que periódicamente pues viene, bueno, a Canarias está prácticamente casi todos los días la calima por la proximidad al Sáhara, pero a nosotros también nos llega a nosotros, bueno, llega hasta el norte de España, incluso el polvo sahariano atraviesa el océano Atlántico y es el y hay polvo sahariano en el Amazonas. Uh-huh. De hecho, es lo que el único abono que hay allí para la selva amazónica es el polvo sahariano, curiosamente.
Y la pregunta del millón.
Pero que...
Adelante.
Lo que tú hablas de que hay más contaminantes, pues claro, que hay más contaminantes. Hay contaminantes, el polvo es un contaminante de material particulado, especialmente PM10, o sea, partículas de menos de 10 micras de diámetro. Y además están las partículas pequeñas, que son ya propias no de polvo, sino de combustión, y las partículas pequeñas son las más dañinas porque son las que llegan hasta la sangre. Las que llegan hasta la sangre y ya comprometen no solamente el aparato respiratorio, sino como entran a la arteria y producen una inflamación y terminan obstruyéndolas, pues donde se obstruye una arteria, pues ahí está el daño. Se obstruye una arteria coronaria, infarto. Se obstruye una arteria cerebral, ictus. Se obstruye una arteria hepática, pues daño en el hígado.
¿Cómo podemos evitar nosotros esa contaminación? ¿Salimos cuando haya calima con mascarilla? ¿Eso es eficaz? Yo qué sé, no sé, para que la gente que nos escuche y que tenga alguna afección, sí, pueda decir, a ver cómo me libro yo.
La contaminación por gases, no hay una protección, porque los gases atraviesan cualquier mascarilla por muy buena que sea. La contaminación por gases. La contaminación de calima es más sencilla de evitar, porque con una mascarilla tipo FFP2 te filtra completamente las partículas. Las partículas se quedan ahí. Si filtra los virus, pues filtra las partículas, que al fin y al cabo es una cosa del más o menos del mismo tamaño. Entonces, las FFP2 son buenas para eso. Pero lo mejor es que cuando uno se levante por la mañana, pues que mire, pone en su teléfono calidad del aire Murcia, y entonces mira la calidad del aire en la parte que le corresponde, si está en Murcia o en Cartagena o en Lorca, en los sitios donde en Molina de Segura, los sitios donde hay medidores. Y entonces, si la contaminación está alta, lo primero que hay que hacer es no abrir las ventanas. No abrir las ventanas, esperar a que baje la contaminación para abrirle. Porque, por ejemplo, en el polo sahariano, si el polo sahariano llega y tenemos 10 veces más de partículas PM10, pues en cuanto abras la ventana, pues se te va a llenar la casa de partículas y no va a estar dentro de la casa con mascarilla. Y lo que decía de los gases es que contra los gases no tenemos defensa. La única defensa es que no entren en casa.
Claro.
Y si los gases están muy altos, si los gases están muy altos, pues entonces pues hay que procurar no salir a la calle porque la mascarilla no sirve para nada. Si sales, pues no salir a hacer deporte. Pues a hacer deporte, entonces respiras con una frecuencia respiratoria
muy alta,
tres o cuatro veces mayor de la habitual, y te llenan más los pulmones de todos esos contaminantes. Perdona que te corte.
No, decir simplemente para finalizar, recordar, 6:00 p.m, maravillosa jornada con esos 4 especialistas, entre ellos nuestro querido José María Clemente, cardiólogo y moderador además de la jornada, jornada sobre enfermedades asociadas a la contaminación del aire de las que hemos hablado. Y también fundamental, una pregunta, entrada libre hasta completar aforo, ¿no se necesita invitación?
No se necesita invitación y la entrada efectivamente es libre hasta completar aforo. El Salón de Actos del Colegio de Médicos no tiene un aforo demasiado grande, o sea que hay que ir prontito. Si va uno tarde, probablemente pues tenga que estar de pie o no pueda entrar.
Pues ahí invitamos a los oyentes a que vayan prontito, antes de las 6. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias, Pedro, un abrazo.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Dos minutos quedan para llegar a las 2:50. Les tengo que contar una noticia. Han detenido a un ciudadano de Singapur como presunto autor de la muerte de una mujer en Avanilla. La fallecida es Audrey Fang, una turista del mismo país que había sido vista por última vez en un hotel de Javia. Y es que agentes de la Guardia Civil de Murcia, como decimos, han detenido a este hombre por ser el presunto responsable de la muerte de la mujer cuyo cadáver apareció en un aparcamiento de Avanilla. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho de ello, el pasado 10 de abril. Pues bien, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este cuerpo procedieron a su arresto cuando el individuo se encontraba en Alicante. La fallecida, Audrey Fang, como digo, era arquitecta, tenía 39 años de edad y también de nacionalidad singapurense, de Singapur, que había viajado a España el 4 de abril y debía haber regresado el 12 del mismo mes. Su hermano había ido a recogerla al aeropuerto de Changi, pero ella nunca había llegado a subirse al avión. Un hombre halló el cuerpo, recuerden, de la mujer a primera hora de la mañana cuando iba a desayunar a un conocido restaurante de esta zona de Avanilla. Bueno, pues al final, como decimos, ha sido detenido este hombre. Recuerden también que el cadáver estaba rodeado de sangre y estaba semidesnudo de cintura para abajo. Los sanitarios que acudieron al lugar solo pudieron certificar, como decimos, la muerte violenta de esta mujer. Es la última hora de un suceso que en principio, ha echado ya carpetazo. Pero bueno, me figuro que seguirá la Guardia Civil todavía con alguna que otra investigación y lo importante es que ya hay un detenido. En segundos, 2:50, estás en la mejor compañía. Escuchas aquí, la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estos minutos nos vamos a acercar hasta el Hospital Ribera Caravaca. Lo va a hacer Maite Fernández porque nos va a hablar de urgencias. Presten atención, Maite, cuéntanos.
Y ya saben que uno de los temas que más me gusta es tenerlas a todos ustedes seguros, tranquilos, saludables. Es verdad que no podemos evitarles que tengan problemillas. En algunos casos, bueno, pues son problemillas más del día a día, pero ellos no lo solucionan. En otros pueden ser accidentes de tráfico, que espero que sean los más leves, pero siempre que hay un problema, nosotros lo que intentamos es poner la solución. Y lo vamos a encontrar todos, si hablamos a nivel de urgencias, aunque ahora hablaremos de los tipos de urgencias, lo vamos a encontrar todo en el Hospital Ribera Caravaca. Lo sabe bien el doctor que nos va a atender y que nos va a contar un poquito cómo funciona el servicio, que es Pedro Saucedo. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Es verdad que las urgencias, bueno, pues son de muchísimos tipos, pasan por ese servicio. Imagino que un montón de casos muy distintos.
Pues sí, aquí somos casi una policlínica. Urgencias en general, en todos los hospitales, pues prácticamente son el 60% de las urgencias que vienen, no son urgencias. Nuestra obligación es atenderles igualmente que a una emergencia o con urgencia que precise asistencia inmediata. Entonces, siempre en nuestro hospital y en todos los hospitales hay una unidad de acceso de urgencias, la unidad hospitalaria de urgencias, que funciona de una manera coordinada y unificada. Aquí siempre se dispone, como en todos los servicios de urgencias, un personal sanitario, que es un médico y una enfermera, y personal de apoyo. Y siempre que haya una urgencia, es fundamental que se haga un triaje del paciente que viene para personalizar un poco y protocolizar en el orden en que se atiende esas urgencias para evitar la demora y la sobrecarga.
Porque además son muy rápidos en el caso en el que lo hemos necesitado. Bueno, pues hemos encontrado cualquier solución. Pues desde, imagino que ahora son muchísimos los que presentan síntomas importantes de alergias. Bueno, pues en invierno, por supuesto, los más peques y los más mayores, sobre todo, pues esos problemas un poquito de asfixia con los resfriados, con todos los virus que nos rodean. Pero también, evidentemente, Pedro, hablamos de una unidad de tráfico, que es así que nos preocupa porque, bueno, pues va de lo más leve hasta, bueno, pues urgencias de verdad. Pero Pedro, sobre todo, lo más destacado es que nos solucionáis todo lo que no significa cuidarnos. Lo demás lo hacéis vosotros.
Pues sí, lo hacemos todo y esa es la, aquí el servicio es multidisciplinar, escalonado y tiene una serie de servicios anexos, radiología, laboratorio, fisioterapia, que en los casos de accidente de tráfico es fundamental, y rehabilitación, y un seguimiento de los pacientes, en el caso del tráfico, con visitas periódicas, hasta que se llegue al restablecimiento del paciente, o bien quedar con alguna secuela, lo menos importante posible. Uh-huh. Y en los pacientes que vienen a urgencias, pues habitualmente se hace un triaje, como he comentado anteriormente, una exploración y evaluación del paciente, si hay que hacer alguna prueba complementaria para el diagnóstico, radiología, analítica, laboratorio, quirófano incluso, lo tenemos a nuestra disposición. Y lo importante es hacer el triaje del paciente, a continuación una exploración física concienzuda y una anamnesis, pruebas complementarias si precisa, derivación o no al especialista y, por supuesto, por un tratamiento médico. Y la mayoría de las veces se deriva el paciente a través a su domicilio con las pautas que se le indican. Y sí, aquí demora llevamos muy poca, tanto en tráfico como en las urgencias diarias, vamos al día prácticamente.
Nada más. Claro, en ese sentido, que bueno, lo que buscamos todos, que además sean más urgencias o menos, lo que buscamos es rapidez en las soluciones. Eso lo encontramos y además sin coste añadido y además con, bueno, pues 24 horas los 365 días del año.
Correcto, y eso es fundamental. Aquí el coste no existe. Aquí vemos compañías, mutuas, laborales, tráficos, de todo. Y además, no solamente Caravaca, es casi la comarca del noroeste por entero. Y sí, son 24 horas al día, 365 días al año, ininterrumpidas. Y ya digo, el servicio, a pesar de que es muy variado y es multidisciplinar, pues el gran dilema y el gran acierto en estos casos es pues intentar solucionarlo todo o casi todo de manera directa y rápida para evitar el embudo en urgencias, la curación de pacientes se espera. Hay situaciones como hemos tenido recientemente del COVID que nos obligan a veces a ir un poquito justo de tiempo, pero intentamos manejar la situación con algún médico de apoyo puntualmente y así vamos.
Adaptándose al día a día y sobre todo a lo que necesitan nuestros oyentes, que son muchos pacientes en este caso del Hospital Ribera Caravaca y que además van a encontrar la solución a todos los problemas, no, Pedro, porque no vamos a exagerar, evidentemente los oyentes tendrán otros problemas, pero a los que son de salud, evidentemente los van a encontrar con Pedro Saucedo, con todos sus compañeros en ese servicio de urgencias del Hospital Ribera Caravaca. Pedro, que ha sido un placer, que nos sentimos súper seguros en vuestras manos y que os mandamos mucho ánimo y mucha fuerza para que seáis, bueno, pues tan rápidos y tan simpáticos como siempre.
Bueno, seguiremos en ese camino y intentando que la gente que viene salga satisfecha, salga cómoda, salga a gusto y repita.
Pues así seguro que será. Un abrazo fuerte.
Gracias, Maite. Nos vemos pronto.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, Muchos cars.
En FlexiCar.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues prácticamente no hay grandes incidentes, sobre todo en lo que son las vías, las arterias centrales de la ciudad de Murcia. A estas horas se quedan pocos minutitos para que aumente esa intensidad de tráfico. Y como siempre les digo, usted puede llamar a mí pesado, pero yo creo que estén todos ustedes mañana escuchándome aquí en la mañana de la cadena COPE. Mucha precaución, por favor, y sobre todo, de verdad, si tienen que hacer viajes largos, hagan buenas revisiones del vehículo y sobre todo nada de comidas copiosas ni nada de alcohol. Por favor, mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues apenas un minuto para llegar a las dos y terminar el programa. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía, la de ustedes, amigos oyentes? Les doy un último dato, una última noticia muy breve. El Supremo abre la puerta a miles de reclamaciones en la región por la dependencia. Casi 1.500 personas murieron en un año en la comunidad murciana esperando la prestación pedida. Como decimos, el Supremo pues ha adoptado esta medida y evidentemente, bueno, pues ahí están esas posibles reclamaciones. Llegamos ya casi al final. Les invito a que pasen una magnífica tarde de miércoles y que disfruten de la maravillosa región que tenemos. Y sobre todo, porque ha bajado un poquito el calor. No me digan que no, ha bajado un pelín. Ya me están diciendo, Pedro, hombre, pero también podemos ir en manga corta. Segurísimo, segurísimo. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.